Hechos capítulo 11, voy a empezar a leer del versículo 19 hasta el 30, y allí se va a fundamentar nuestro sermón. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos, vamos avanzando en nuestra exposición de Hechos. Y ahora, por primera vez, vamos a hacer un recorrido desde la tierra de Israel hasta Siria, ¿verdad? Porque es allí donde se desarrolla el relato que tenemos aquí en nuestro pasaje. Recuerden, hermanos, que en Hechos capítulo 11 se ha dado un paso fundamental en la expansión del Evangelio. El apóstol Pedro, hermanos, ha recibido una visión. Cornelio, el centurión romano también, que podemos leer en Hechos 10, de una manera más amplia. Y entonces, el Evangelio es predicado, por primera vez, mediante el apóstol Pedro, a un grupo de gentiles en Cesarea, una ciudad costera en el mar Mediterráneo. Luego, como fue tan trascendente ese evento, los hermanos de Jerusalén, cuando Pedro llega, ¿lo recuerdan? Llega a Jerusalén, empiezan a discutir con él, especialmente un grupo de la circuncisión que no estaban centrando toda su mirada en Cristo y en la expansión del Evangelio, y entonces empezaron a discutir con él. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les relata la obra del Espíritu allí. Y amados hermanos, dice allá en Hechos 11:18 que oídas estas cosas callaron, es decir, dejaron de disputar, dejaron de argumentar con Pedro para oponerse al avance del Evangelio, y mejor glorificaron a Dios, exaltaron a Dios, y diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese es el Dios de la Biblia, ¿verdad? No es un Dios tribal, nacional, limitado o restringido a un pueblo, sino es el Dios de todos los pueblos. Como dice el Salmo que cantamos al principio, el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y es por primera vez que los gentiles, representados por Cornelio y sus familiares y amigos, reciben la bendición de alabar junto con los judíos cristianos en términos iguales al Dios de la salvación. Y esto, hermanos, fue muy trascendente porque a pesar de las circunstancias difíciles que vivían los cristianos, Dios los estaba usando. De hecho, Lucas no quiere que perdamos de vista eso, porque empieza diciendo en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerdan? Allí Lucas nos está refiriendo que vayamos hacia atrás, o al menos recordemos lo que pasó en Hechos 6 y 7 principalmente, ¿verdad? Cuando Esteban, uno de los siete diáconos llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, llenos de poder, él habló con los judíos, les compartió, les mostró la gloria de Cristo y él murió. Y ese fue el arranque de una persecución sistemática en Jerusalén. Y decíamos cuando predicamos esos pasajes que para muchos, incluso para nosotros, hasta que el Espíritu Santo nos ilumina para entender que Dios está por encima de la persecución y usa la persecución para el bien de la iglesia, incluso nosotros nos da temor y decimos, la persecución va a destruir a la iglesia. Pero Lucas nos quiere recordar que eso no es así, lo hace otra vez. Y por eso apela a esa realidad de la persecución que surgió con motivo de Esteban. Dice, los que habían sido esparcidos. Noten allí, como de pasada ya nos está dando un resultado que Dios usó por medio de la persecución. Que la persecución hizo que los cristianos no se centralizaran en Jerusalén, o en Judea, o en Israel, sino que Dios usó la persecución para que los cristianos se esparcieran, ¿verdad? Se esparcieran, se fueran a otros lugares. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Segundo entonces, cuando dice a causa de la persecución, da a entender, ¿verdad?, que nuestro Dios usa, y en este caso usó, la persecución de los enemigos del Evangelio, con la que pensaban destruir a su iglesia, para hacer crecer a su iglesia, para aumentar a su iglesia, no solamente en número, como ya estudiamos, sino también geográficamente. El Evangelio sale del territorio de Israel. Y con eso se empieza a cumplir más y más, ¿verdad?, la promesa de Jesús. Cuando dice allá en Hechos 1, en el versículo 8, pero recibirán poder, le dice a sus apóstoles, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿cómo es que ellos pudieron llevar a cabo todo esto? Porque el Espíritu Santo poderoso actuaba en su iglesia. Leemos allá en Hechos 7, que los enemigos de Esteban no podían resistir, rebatir, contradecir a la sabiduría con la que él hablaba, porque él hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces vemos que la persecución que hubo con motivo de Esteban no fue para intimidar a los cristianos, no fue para meterles miedo, no fue para que la iglesia decayera, sino que Dios usa incluso lo malo para el bien de su iglesia. ¿Lo recuerdan como dice el apóstol Pablo en Romanos 8? Que a todos los que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito, ¿cómo dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron ese problema de mi espalda, ¿verdad? Pues uno lo lee, uno ha escuchado, pero un amigo que tengo por allá me envió un pequeño texto y me dijo, en el texto citaba a otra persona, y esas palabras decían que muchas veces oramos para que Dios nos quite una enfermedad, cuando Dios quiere que tengamos esa enfermedad para hacernos madurar, para que a través de la enfermedad nosotros maduremos y aprendamos a confiar en Dios. Y hermanos, vemos que para Dios no hay un problema que sea tan grande que Él no pueda transformar para el bien de su iglesia. Él tiene todo planeado y eso fue lo que hizo aquí, porque dice que habían sido esparcidos y pasaron hasta Fenicia, al norte de Israel. Y luego hasta Chipre, es decir, de tierra se fueron mar adentro a la isla de Chipre. Y además, dice, llegaron a Antioquía, que era Siria, Antioquía de Siria. Entonces el Evangelio sale, ¿verdad?, de los límites de Israel. Y aquí de una manera maravillosa, hermanos, sale por medio de los hermanos que habían sido perseguidos. Ni siquiera fue a través de los apóstoles. Fue a través de los hermanos que salieron huyendo de la persecución, pero ellos no solamente salieron corriendo, intimidados y temerosos, sino que ellos salieron sabiendo que sufrían por el Evangelio y al mismo tiempo llevando el Evangelio a donde ellos iban. Entonces, se va a Fenicia, la comunidad cristiana perseguida, al norte de Israel, luego a Siria, donde estaba Antioquía, una ciudad muy, muy importante en el Imperio Romano. Algunos creen que era la tercera ciudad más importante en ese tiempo de todo el Imperio Romano. Y otros se fueron a Chipre, que era una isla en el mar Mediterráneo. Bueno, dice que ellos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O dicho de una manera negativa, positiva, hablando la palabra solamente a los judíos. Lo digo así, ¿por qué? Porque los cristianos, al salir huyendo, no iban sin un mensaje. Iban con el mensaje de la palabra de Dios. Le hablaban a los judíos. No debemos culparlos, ¿verdad?, que no le hablaran a nadie inicialmente. Hemos aprendido cómo Dios empieza a romper las ideas, las tradiciones y las costumbres, y empieza a usar a sus apóstoles y cómo los usará a ellos para que el Evangelio poco a poco se empiece a comunicar a los que no eran judíos. Pero estos van y primero hablaban a los judíos. ¿Recuerdan que incluso el apóstol Pablo lo hacía en sus viajes misioneros? Hablaba, iba primeramente ¿a dónde? A las sinagogas donde estaban los judíos. Y después iba y predicaba el Evangelio a los gentiles. Pero vean qué pasó entre estos que iban hablando la palabra solamente a los judíos. Dice en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Dice Lucas, que entre esos hermanos que huían, habían varones, hombres de Chipre y de Cirene. Otra vez, muchos de estos eran, la gran mayoría obviamente, eran judíos que habían nacido en el extranjero. De hecho, muchos que regresaban, por ejemplo, a Chipre, era muy probable que habían radicado primero en Chipre, ¿verdad? Y después habían ido a Jerusalén o a Israel. Entonces, los de Chipre, de la isla de Chipre, estaban familiarizados con los gentiles, ¿verdad? Vivían en un país gentil. Y los de Cirene, hermanos, se refiere a una ciudad en el norte de África, allí en Egipto, que también estaban familiarizados con los gentiles. Muchos de ellos hablaban más de un idioma, ¿verdad? Muchos hablaban arameo, muchos hablaban griego también. De tal manera que estaban acostumbrados a relacionarse con los que no eran judíos. Y vemos cómo Dios, hermanos, los preparó para esta tarea precisamente, ¿verdad? Dios los preparó, los capacitó, y dice que entre estos hermanos, cuando llegaron a Antioquía, entran a la ciudad de Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los que eran gentiles. En contraste con lo que dice el 19, que al principio no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero ahora hablan también a los griegos, a los gentiles, anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio del Señor Jesús. lo que al principio hacían, hablándole solo a los judíos, era a la palabra que le hablaban a los judíos. Y el versículo 20 nos explica que cuando le empezaron a hablar a los griegos, les anunciaban el evangelio del Señor Jesús, lo cual nos explica que cuando se dice en la Biblia que compartían la palabra, significa que compartían el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, tanto a los judíos como a los gentiles, ¿qué mensaje les entregaban los cristianos? ¿Un mensaje diferente a cada grupo? No, les entregaban el mismo evangelio, la misma palabra, el mismo mensaje centrado ¿en quién? En el Señor Jesucristo, en el que nos rescató del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino con sangre preciosa, y que es ahora nuestro Señor, nuestro dueño, quien es poseedor de nuestra vida. Y Él es Jesús, el Salvador. ¿Qué sucedió? ¿Cómo Dios usó a estos cristianos que iban huyendo? Dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vean cómo Lucas nos dice con estas palabras hermosas que estos hermanos no estaban solos. Dios no abandona a su pueblo en medio de la persecución. Dios no abandona a su pueblo en medio de la pandemia. Dios no abandona a su pueblo en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Se acuerdan del catecismo que repite las palabras de la Biblia? El Espíritu Santo está con nosotros, nos fortalece. Y Dios nos capacita. Eso es lo que significa la expresión, y la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, Dios poderosamente actuaba con ellos y a través de ellos. El poder del Señor. Cuando dice la mano del Señor, ustedes lo saben, es una expresión, ¿verdad?, tomada del Antiguo Testamento. La mano poderosa de Dios. Y vemos que ese es el mismo Dios que con su poder, con su mano poderosa, está con su pueblo y lo ayuda, lo capacita, y por eso es que gran número creyó y se convirtió al Señor. Muchos gentiles en Antioquía que escucharon el mensaje del Señor Jesús, hermanos, creyeron y fueron convertidos. Ahí entre líneas, Lucas nos está diciendo cómo el Espíritu Santo continuaba actuando en los cristianos y en los nuevos convertidos. Porque ¿quién es el que convierte el corazón? ¿Quién es el que regenera al hombre? El Espíritu Santo. Dice que gran número se creyó y se convirtió al Señor. Al Señor Jesús. Y es que esa es la verdadera conversión, que dejamos a otros falsos señores, a ídolos, a dioses falsos, y entonces volteamos con el impulso y la obra del Espíritu para venir y postrarnos ante los pies del verdadero Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Se convirtieron al Señor. Muchos. ¿Cómo Dios actuaba poderosamente por medio de esos hermanos? Bueno, ¿qué sucedió, hermanos? Dios usa la persecución para que el Evangelio salga de Israel, se vaya a tierras gentiles. Hay una gran cosecha. Y entonces, en el versículo 22, pasa algo parecido a lo que sucedió, ¿verdad?, allá en en la primera mitad de Hechos 11, cuando Pedro va y empieza a explicar lo que sucedió en Cesarea a la iglesia de Jerusalén. Porque noten lo que dice. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Nuevamente, al igual que con lo que pasó en Cesarea, antes que Pedro llegara a Jerusalén, ya se habían enterado de que el apóstol Pedro con otros hermanos habían predicado a los gentiles. Aquí también la noticia corrió como pólvora, ya no de una ciudad de Israel a otra ciudad de Israel, sino de un país a otro país. En este caso de Siria, la palabra, la noticia corrió y llegó a oídos de los cristianos que estaban en Jerusalén. Dice, la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, del pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Recuerden, hermanos, cómo en la primera mitad de Hechos 11 había oposición a Pedro, pero después todos callaron y glorificaron a Dios. ¿Qué creen ustedes que los cristianos de Jerusalén hicieron ahora que escuchan que los gentiles, no de los que habitaban en Israel, sino en otra nación, en una nación gentil, han recibido el Evangelio, se han convertido al Señor Jesús? ¿Cómo creen que fue su reacción? Pues nuevamente de glorificar a Dios y decir, Señor, gracias porque el Evangelio ahora, el arrepentimiento para vida, la salvación está llegando a las naciones, a los gentiles. Dice Lucas, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Verdad? Que fuese hasta Antioquía. Bueno, ¿se acuerdan también, hermanos, cuando Felipe le predicó a los samaritanos? Dice que el apóstol Pedro, ¿verdad?, tuvo que ir a Samaria. Y ahora vemos que está sucediendo lo mismo, que la iglesia de Jerusalén envía, en este caso, no a un apóstol, sino envió a Bernabé. Y Bernabé era de Chipre, si ustedes lo recuerdan, él era de Chipre. Y entonces Bernabé, muy probablemente, ¿verdad?, otra vez, hablaba arameo, hablaba griego, estaba muy familiarizado con el trato con los gentiles, sabía cómo relacionarse, y además recuerden que él también era un varón lleno de fe, como lo vamos a leer ahorita. Era un hombre muy conocido, de buena reputación, ¿lo recuerdan?, en la iglesia de Jerusalén, un hombre de buen testimonio, que incluso su nombre significaba hijo de ¿qué?, de consolación. La cuestión es que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Enviaron a un hermano humilde, a un hermano servidor, a un hermano que de verdad amaba la obra. Y recuerden también algo importante, que cuando Saulo, ¿verdad?, fue transformado por el Señor Jesús y llegó a Jerusalén, nadie hablaba con Saulo. ¿Y quién fue el que se acercó a Saulo para presentarlo a la iglesia? Bernabé. Eso tiene consecuencias para lo que viene después. Dice, enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Noten aquí entre líneas otra cosa importante. Noten la unidad del cuerpo de Cristo. Hay una iglesia en Jerusalén, ahora hay una iglesia en Antioquía. Y el hecho de que los de Jerusalén envíen a Bernabé a ver lo que sucedió en Antioquía muestra que aunque geográficamente las iglesias están separadas, pero espiritualmente, por nuestra unión con Cristo, las iglesias verdaderas, cristianas, centradas en Cristo, son una sola iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Y dice que él, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Literalmente, ¿verdad?, el griego dice así, pero es una forma de decir vio los efectos del poder de la gracia salvadora de Dios en la ciudad de Antioquía. Él vio cómo la gracia que los gentiles no merecían y tampoco los judíos había actuado de una manera poderosa, que muchos habían creído y se habían convertido al Señor. ¿Y qué produjo esto en Bernabé? Gozo, alegría, se regocijó grandemente de que muchos habían sido salvos, habían creído, se habían convertido. Esa debe ser la reacción también de nosotros, ¿verdad? Cuando escuchemos de otras misiones, de otras iglesias fieles al Señor que van creciendo, ¿verdad? Por eso es que en nuestra denominación recibimos boletines, ¿verdad? Mensajes de las iglesias en Pakistán, en la India, en Nepal, en las Filipinas, leyendo de la obra que Dios hace en ellos. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano humilde y fiel al Señor? Decir, ah, mira lo que sucede allá en las Filipinas. Mira lo que está sucediendo allá en Pakistán. Así debe ser nuestra actitud. No, ¿verdad? Debe ser de gozo y de alegría, de regocijarnos como lo hizo Bernabé. Y dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Noten la centralidad de la persona y de la obra de Cristo. Porque la iglesia verdadera está centrada en la persona de Cristo. Por eso dice, los exhortó para que de todo corazón, ¿verdad?, permaneciesen fieles al Señor. Noten aquí que la conversión es el primer paso, por así decirlo, en la vida cristiana. Somos introducidos al pueblo de Dios, pero no se termina ahí la vida cristiana. Bernabé lo sabía y por eso dice que los exhorta, los animó para que permaneciesen fieles al Señor. Porque la conversión es el primer paso de la vida cristiana. Y tenemos que seguir fieles al Señor. Bernabé sin duda había visto, hermanos, a muchos nuevos creyentes en Jerusalén. Otra vez, él ministraba entre los cristianos. Él pudo ver los que fueron convertidos en Jerusalén, ¿verdad? Él mismo era el testimonio de la gracia de Dios y él sabía que no basta con decir, yo me convertí tal día, sino que tengo que permanecer fiel al Señor Jesús. Nuestra fidelidad es al Rey Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Dice después, porque él era varón lleno y bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, todo lo que hacía Bernabé, todo lo que hacían los cristianos, Lucas nos recuerda otra vez que era por la llenura del Espíritu. El Espíritu que actuaba en Bernabé. Y una vez más dice, al final del versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que parece que cuando los que se esparcieron por la persecución predicaron el Evangelio y muchos creyeron, además de eso, cuando llega Bernabé y comparte la palabra con ellos, muchos más fueron agregados al Señor. Noten otra vez la obra poderosa del Espíritu. No es que las personas se agregaban voluntariamente como si el Espíritu Santo nada tuviera que ver, sino que es el Espíritu Santo el que actuaba en ellos y eran agregados al Señor. Nuevamente, otra vez, nótenlo una y otra vez, hermanos. En el versículo 20, los de Chipre y de Cirene compartieron a los griegos el Evangelio del Señor Jesús. El 21, la gente fue convertida al Señor Jesús. En el 23, son exhortados a seguir fieles al Señor Jesús. Y en el versículo 24, al final, una gran multitud fue agregada, ¿quién? Al Señor Jesús. La iglesia centrada en Jesucristo. Bueno, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Era suficiente con que Bernabé estuviera allí? ¿En la iglesia es suficiente con que una persona haga todo y piense que es autosuficiente? No. El Señor compara a la iglesia con un cuerpo. Necesitamos de hermanos, de hermanas en la obra de Dios. Y esto fue lo que sucedió en el versículo 25. Porque después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Piensen en Bernabé, cómo platicó con Saulo. Saulo le relató cómo el Señor Jesucristo lo transformó y cómo Saulo le había relatado a Bernabé y a los apóstoles que él había sido instrumento escogido de Jesucristo para llevar el Evangelio ¿a quién? A los gentiles. Bernabé lo recuerda y dice, bueno, no hay nadie más apto para esta tarea que el apóstol Pablo, que aquí todavía se le llama Saulo. Fue a Tarso. ¿Por qué fue a Tarso? Porque recuerdan que cuando él salió de Jerusalén, dice que se fue a Tarso, a su ciudad natal, allá en la provincia de Cilicia. Es probable que Pablo allí estaba ministrando, ¿verdad?, el Evangelio. Bueno, lo encontró y lo llevó a la iglesia de Antioquía. Noten la obra de Bernabé, hermosa obra de Bernabé, usado por el Espíritu Santo. ¿Ves Bernabé quien habla con Saulo en Jerusalén y lo presenta a la congregación? Es Bernabé que ahora va a buscar a Saulo a Tarso de Cilicia. ¿Y qué es lo que hace? Lo lleva a la iglesia de Antioquía. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor usó a Bernabé, a este hijo de consolación. Lo presenta a la iglesia de Antioquía. Y dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por un año se congregaron con la iglesia. Estaban en la iglesia. Todo verdadero cristiano se congrega en el pueblo de Dios. No hay cristianismo aparte de congregarse con el pueblo de Dios. No puedo decir soy cristiano y nunca congregarme. Se congregaron con el pueblo de Dios y enseñaron a mucha gente, a los recién convertidos. ¿Se dan cuenta? La conversión es el primer paso en la vida cristiana. Ahora sigue toda nuestra vida, mientras Dios nos la regale en este mundo, en la cual tenemos que ser fieles al Señor y recibir instrucción permanente. Y eso es lo que hacía Bernabé y Saulo. Les enseñaron a mucha gente, y esa enseñanza, hermanos, transformó sus vidas, y ellos la aplicaron en sus vidas diarias. La aplicaron en su vida diaria, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Estamos aprendiendo en casa un texto de Ezequiel que dice que yo pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis preceptos, que guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Eso es la marca de un verdadero creyente, que no solamente tiene el conocimiento en la mente o en la boca, sino que lo lleva a la práctica, y como muchos habían creído. Por eso es que Lucas habla repetidamente de eso. Gran número, muchos, gran multitud fue agregada. Pues hermanos, ellos hicieron un impacto en la ciudad de Antioquía de Siria, al grado tal que dice Lucas que ahí en el versículo 26 al final, que a los discípulos, a los seguidores de Cristo, se le llamó por primera vez en Antioquía, ¿cómo? Cristianos. La gente, noten aquí que el nombre no le es dado, el nombre cristiano no le fue dado por los mismos apóstoles, sino que la gente de afuera pudo decir, estos son seguidores de Cristo, por eso son cristianos. Entonces, de aquí aprendemos que los verdaderos cristianos son los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Son los que permanecen fieles al Señor Jesús y son los que reciben instrucción en la palabra de Dios. Y lo aplican en sus vidas de tal manera que la gente que no es cristiana y los ve, pueden decir, son cristianos. Son discípulos de Cristo. Para concluir, hermanos, vean qué sucedió allí, otra vez mostrando la unidad entre la iglesia de Jerusalén y la nueva iglesia de Antioquía. Dice en el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vean cómo la iglesia madre, por así decirlo, en Jerusalén, es de gran bendición para la iglesia nueva que surgió en Antioquía de Siria. Primero envía a Bernabé, ¿verdad? Un miembro de la iglesia. Luego Bernabé va en busca de Saulo. Y ahora de Jerusalén van profetas, dice, de Jerusalén a Antioquía. En cómo la iglesia de Jerusalén bendice, ¿verdad? Ayuda a la iglesia de Antioquía. Y dice que uno de ellos, que se llamaba Agabo, daba a entender por el Espíritu. El Espíritu le hablaba a Agabo por medio del Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. El Espíritu Santo le estaba revelando algo a este hombre y él lo estaba comunicando fielmente al pueblo de Dios. Y esta hambre sucedió en tiempo de Claudio, de un emperador romano. Iba a haber necesidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Con base en esa profecía, dice en el versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, los cristianos de Antioquía habían recibido lo más precioso que pudieron haber recibido en su vida, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y lo habían hecho por medio de los hermanos miembros de las iglesias de Jerusalén y de Judea. Ellos les habían llevado el don más grande, ¿verdad?, que ellos pudieran recibir. Y ahora que ellos han recibido este bien espiritual, el mayor bien, ¿qué les corresponde a ellos ante la necesidad que surgió en las iglesias pobres de Jerusalén? Pues que ellos ahora les ayudan con bienes, ¿qué? Materiales. Es lo que dice allá en Romanos, hermanos. Para terminar, dice allá en Romanos, capítulo 15, versículo 26 y 27, dice la palabra del Señor. Romanos 15, 26 y 27, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Bueno, lo mismo se puede decir, ¿verdad?, de los cristianos en Antioquía. Vean cómo las iglesias entonces participan, hermanos, mutuamente, se ayudan mutuamente. ¿Cómo Dios construye a su iglesia? Dice que enviaron, hermanos, esta ayuda por manos de Bernabé y Saulo a los ancianos de Jerusalén. Noten cómo dice en el versículo 29, los discípulos que acaban de ser descritos en el versículo 26, que son seguidores de Cristo, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Si alguien tenía mucho, en cantidad lo daba. Si alguien tenía poco, lo daba. Nadie era obligado. Cada uno conforme a lo que tenía. De corazón lo hacían. Porque cuando uno da, hay un verdadero gozo en el corazón. Porque más bienaventurado es que dar que recibir. Y los cristianos de Antioquía lo estaban haciendo. Entonces, como miembros de la iglesia, aprendemos que no solamente tenemos que esperar recibir siempre de los demás hacia nosotros. Hay mucha gente que piensa así. Que recibir, recibir. La pregunta es, ¿tú qué das a la iglesia, al pueblo de Dios? Porque el que ama a Jesucristo querrá dar, como dice Pablo a los tesalonicenses, hasta nuestra vida misma, ¿verdad?, a la iglesia. Y esto fue lo que hicieron los hermanos. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía de Siria, el Evangelio expandiéndose con el poder del Espíritu Santo, saliendo del territorio de Israel y llevando por primera vez fuera del pueblo de Israel el Evangelio a los gentiles. Dios usó la persecución para el bien de su iglesia e hizo crecer abundantemente a su pueblo. Amados hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros también. Él mora en nosotros. Él nos capacita. Cumplamos con la palabra. Vivamos la palabra. Que realmente la gente pueda ver que somos cristianos. Discípulos, seguidores de Cristo. Y recuerden, la iglesia desde sus mismos inicios estuvo y está y estará siempre centrada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.